Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Le damos gracias a nuestro Elohim Elayón, el Dios Altísimo, que nos permite conocer su palabra. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, asher kidshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedibrei Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos has apartado en medio de las naciones, en medio de los pueblos, y nos has entregado tu preciosa palabra para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Don Yeshua HaMashiach, Melech HaOlam, Rey del Universo y de nuestras vidas. Amén y Amén. Estamos en la paracha número 15, que lleva por título Bo, la palabra en hebreo Bo, que quiere decir ven o también ve. Es cuando el Eterno le manda a Moshe para que vaya a la presencia de Faraón. Y en el capítulo 11 de Shemot, en el verso 2, capítulo 11 de Shemot, Éxodo 11, verso 2, dice: dile al pueblo que pidan prestado cada hombre de su vecino y cada mujer de la suya objetos de plata y oro. Yahweh dispuso favorablemente a los egipcios hacia el pueblo. Además, a Moshe mismo lo estimaban mucho en la tierra de Egipto, los cortesanos del faraón y el pueblo. Bien importante esto, porque es una instrucción que el Eterno le da a su pueblo. Está próximo a salir, viene la décima plaga, y el Eterno le dice: prepárense, pidan cada quien a su vecino prestado objetos de plata y oro. Y dice la palabra que Yahweh dispuso favorablemente a los egipcios hacia el pueblo, y que Moshe era muy estimado ahí en la tierra de Egipto, por los cortesanos del faraón y también por el pueblo de Egipto. Ellos lo conocían, pues fue habitó allí 40 años en ese palacio. Y cuando viene con este mensaje, al principio pues todo el mundo sorprendido, pero con la evidencia del respaldo de Elohim, el Dios de Israel, el Eterno le da un respaldo impresionante, le da una confianza y la admiración y la estima de muchos en la tierra de Egipto. Es muy importante eso, porque cuando nosotros tenemos una tarea de parte de Elohim, aunque al principio mucha gente se opone, inclusive los de nuestra propia casa, como lo dijo nuestro Don Yeshua, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, porque el Eterno nos va a respaldar y la gente va a ver que realmente venimos portando la verdad y con el mensaje de la Torah. Y también inclusive otros que no son nuestra familia, personas de otras razas, de otras lenguas, de otra nacionalidad, podrán ser impactados y el Eterno nos dará estima, gracia y favor hacia ellos. Y vendría entonces la última plaga, aquella que finalmente traería la liberación definitiva para Israel. Y es por eso que los israelitas tenían que prepararse. Tenían que prepararse, y aquí hay una instrucción para esa preparación, y es recaudar fondos para lo que se avecinaba. Yahweh se encargaría de hacer que los egipcios les dieran todo lo que ellos necesitaban. Ahora bien, queda como un leve aroma de injusticia con los egipcios al despojarlos de todas sus pertenencias. También las palabras de Elohim de influenciar a los egipcios para que entregaran todo a los israelitas, otra vez nos aparece allí como una aparente violación al libre albedrío. Pero no es así. Primero, porque por 430 años ellos fueron abusados con esa esclavitud. Los exprimieron. Imagínate cuánto le debían al pueblo de Israel, no solamente a los que vivían en ese momento, sino a los que ya habían fallecido y generaciones anteriores, los antepasados que también crecieron, nacieron, crecieron y murieron en medio de la esclavitud. ¿Cuánto costaba eso? Entonces, esos 400 años de abuso con esa esclavitud, la Escritura dice que fue cruel servidumbre. Y la crueldad sobre los demás, la Torah la legisla y demanda pago de restitución. Nosotros aprendemos en la Torah que no es solamente pedir perdón, sino es restituir al agraviado. Restituir, como dijo Zaqueo: yo voy a restituir lo que he robado, lo que he cobrado de más. Y Yeshua dijo: la salvación ha llegado a esta casa, porque este varón también es hijo de Abraham. Es decir, nosotros, el pueblo de Elohim, somos un pueblo que es justo, que aplica legalidad y que estamos llamados a a legislar y a demandar y a ofrecer también obediencia en ese sentido. Entonces, la Torá juzga la crueldad de los demás sobre alguien, y en este caso sobre toda la nación de Israel, y demanda pago de restitución por daños ocasionados injustamente. Entonces, aquí el Eterno está obrando de acuerdo a sus propias instrucciones, que más adelante se las haría recordar y se las daría por escrito a su pueblo para que se obre así como él obró en justicia y le restituyó todo lo que despojaron los egipcios a los israelitas a través de esta instrucción de que pidieran objetos de plata y de oro, y que el Eterno iba a poner buena disposición en sus corazones, como quien dice, tengan, ¿qué más quieren? Pero váyanse rapidito. Entonces ahora el deseo es de que se vayan rápido, porque han entendido que el Elohim, el Dios verdadero, está con Israel, y que si este pueblo no sale libre, pues la destrucción será peor de la ya destruida Egipto. Entonces, muy importante esta parte de la restitución, los principios del Eterno, que Él siempre los aplica. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede violar sus propios principios, no lo va a hacer. Entonces los israelitas estaban recibiendo el fruto de su duro y abusado trabajo durante los años de esclavitud y su respectivo interés retroactivo, pues el Elohim de Israel es el Elohim justo, no hay justo como el Señor, no hay santo como el Señor nuestro Elohim. Entonces el pasaje nos narra también que Moshe era un hombre muy respetado, no solo por los israelitas, sino también por los egipcios, especialmente por los siervos de Faraón. Y esto nos enseña que la mejor manera de ganarnos el respeto de los demás es siendo obedientes a Yahweh. Hay gente que piensa que para ganarse el respeto de los demás hay que darle la espalda a Yahweh y a hacer alianza con ellos, agradarle a ellos. Me recuerda cuando Pedro y Juan salieron apaleados por el concilio, por el Sanedrín, por los fariseos que los apalearon, los latiguearon, los tuvieron presos y les dijeron: no vuelvan ustedes a predicar en ese nombre, no vuelvan a predicar en el nombre de Yeshua, porque le volveremos a dar de palos y los metemos presos de nuevo. Y Kefa, lleno de denuedo, dijo: ustedes juzguen si es menester agradar a los hombres o a Elohim, pero nosotros agradaremos a Elohim. Y salieron gozosos de haber sido apaleados por causa de la fidelidad a la Torá, de la fidelidad hacia Yeshua. Entonces, la mejor manera de ganarnos el respeto de los demás es siendo obedientes al Yad-Hei Bah-Hei. No se puede negociar los principios con tal de agradar a las personas. Todo lo contrario. Cuando eres fiel a tus principios, serás respetado por los demás. Eso es muy importante. Veamos lo que dice Mishle, capítulo 16, verso 7. Proverbios 16, verso 7. Dice así. Proverbios 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre complacen a Yod-Hei Bah-Hei, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él y será enaltecido por Yahweh. Repito este precioso proverbio 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre complacen a Yahweh, él hace que aún sus enemigos estén en paz con él y será enaltecido por Yahweh. Entonces, cuando nosotros complacemos al Eterno, porque en nuestros caminos hay obediencia, entonces nuestro Elohim hace que aún nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Aún su gracia y su favor se ponen delante de nuestros enemigos. Y el Eterno nos enaltece. Eso es lo que le ofreció a Yahoshua, a Josué. Le dijo: si tú me obedeces, si tú guardas el libro de la ley que mi siervo Moisés te dio, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie te podrá hacer frente. Entonces, ¿quién es el que hace prosperar tu camino? Tú mismo. ¿Cómo? Obedeciendo la Torá. Y nadie te podrá hacer frente. El Eterno estará contigo como poderoso gigante. Y Él te enaltecerá. Y Yahweh le dijo a Josué: desde este día te engrandeceré. Te engrandeceré. Lee la palabra ahí en el libro de Josué. Desde este día te engrandeceré. Y eso es lo que Él anhela hacer con nosotros. Engrandecernos. Porque entre más grandeza haya en nosotros, más gloria Él va a recibir. Porque es por causa de obedecer sus mandamientos, su Torah, que nosotros seremos engrandecidos. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, Él está interesado, nuestro Elohim, en que nuestro nombre sea engrandecido, porque eso le da gloria a Él. Y en Proverbios 3:4 también, Mishle, Proverbios 3:4, hay una preciosa verdad. Y dice, entonces alcanzarás favor y estima a la vista de Elohim y de la gente. Y se refiere a la sabiduría que aplicamos o mostramos al obedecer la Torá. Si obedecemos la Torá, entonces alcanzaremos favor y estima a la vista de Elohim y de la gente. Es lo mismo que decía, que dice de Yeshua. Él crecía y el niño crecía en gracia y favor delante de Elohim y de los hombres. Así sea nuestra vida, un crecimiento constante, primero en agradarle al Eterno, porque Él hará que aún nuestros enemigos se agraden de nosotros. Baruch Hashem. Avanzamos al verso 4, estamos en el capítulo 11 de Shemot, Éxodo 11, verso 4, dice, Moshe dijo, así dice Yahweh, para la medianoche saldré entre los egipcios, y cada primogénito del país morirá. Después el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás de los molinos, y todos los primogénitos del ganado. Y habrá un fuerte clamor en toda la tierra de Egipto, tal como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Aquí viene la advertencia. El Eterno siempre advirtió antes de mandar una plaga. A veces no, mandaba una sin advertir, pero en la mayoría advirtió. Aquí está advirtiendo y le dice a Moshe, dile a Faraón, porque esto va a ser ya lo último y aquí ya nos vamos. Salimos, sale mi pueblo conmigo, yo saldré con él. Y el Eterno dice que él mismo a la medianoche saldría, él mismo. Por eso cuando nosotros celebramos Pesach, prepárate para esa preciosa fiesta. Tenemos un seder, un programa que celebramos y un orden que seguimos. Unas oraciones que confesamos, profesamos, declaramos, elevamos, hacemos. Y hay unas expresiones y unas afirmaciones bien bellas. Hay una parte que dice, yo mismo y no un ángel. Yo mismo y no un ángel. El Eterno lo dice una y otra vez, como lo dice acá. Para la medianoche saldré, no dice un ángel, saldré entre los egipcios y cada primogénito del país morirá. Entonces por allí hay versiones que dice el ángel de la muerte, no era Elohim, pero él mismo fue. Él mismo salió a la medianoche y desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la esclava más humilde, inclusive los primogénitos del ganado, murieron cuando Yahweh pasó en medio del pueblo de Egipto. Y hubo un fuerte clamor en toda la tierra de Egipto, tal como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. Esa expresión es poderosa. Y esta era una plaga diferente. En las anteriores se atacaba la sociedad egipcia, su religión. Al desafiar a los dioses egipcios, Yahweh en cada una de esas plagas estaba confrontando, avergonzando, burlándose de esas deidades mentirosas que hasta ese día fueron confrontadas en su supuesto poder y quedó evidenciado que el único poderoso es Elohim Elayon, el Elohim de Israel, de Yahweh Sebaot. Y lo vemos entonces en resumen en nuestra parachá, para hacer una diferencia entre la plaga número 10 que va a venir en nuestra historia, en nuestro estudio, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, porque en cada una de las anteriores se juzgó, se confrontó un dios pagano y mentiroso creado por el sistema religioso de los egipcios. El primero que se confrontó fue el dios Hapi, Hapi con H, que es el dios del Nilo, y el Eterno manifestó convirtiéndolo en sangre. Sus aguas se convirtieron en sangre por el poder de Elohim. El segundo fue Hekt, la diosa en forma de rana, como la de Starbucks, del café. La tercera fue Gef, el dios de la tierra, los piojos. Fueron la confrontación que el Eterno hizo. Si la tierra es un dios, si el polvo es un dios, los convirtió en piojos. Y más bien se fueron todos en contra del mismo imperio que los adoraba. El Washit es el dios en forma de insecto, por eso vino la plaga de las moscas. El Tat, el dios de la fertilidad, como Ator, que es una diosa en forma de vaca, por eso el Eterno mandó la peste sobre el ganado. La sexta diosa que fue confrontada fue Sekhmet, que es la diosa para la sanidad, y por eso el Eterno mandó úlceras sobre los cuerpos de todos. A ver qué hacía la famosa Sekhmet, diosa para la sanidad. No hizo nada porque no existe. También la séptima plaga fue en contra del dios Set, el dios de las tormentas. También Nut, como diosa del cielo, y por eso el Eterno mandó tormentas, fuertes rayos y centellas y granizo del tamaño de un ladrillo. Eso fue tremendo, el desafío que el Eterno hizo a cada una de esas falsas deidades. La octava fue en contra de Osiris, que era el dios de la agricultura, el de las cosechas, el que supuestamente les alimentaba a los egipcios, y ahí el Eterno mandó la plaga de las langostas que se tragaron todo eso, se comieron todo eso, y entonces ya dejaron bueno, se fue confrontada esa deidad, ¿verdad? Y delante de todos en esa época, y para nosotros hoy en día que estudiamos la Torá, nos queda evidencia del poder del Shaddai, del Todopoderoso, del Todo Suficiente, para poder avergonzar a toda deidad creada por los hombres, porque no hay otro Elohim. El único Elohim es nuestro Elohim, Yad-Heh Vah-Heh. Y también en la novena plaga, el dios Re o Ra, que era el dios Sol, también Tot, que era la diosa Luna, fueron avergonzados con las espesas tinieblas por 3 días, que lo vimos hace una clase anterior. Entonces, esas eran las 9 plagas que fueron confrontando una a una las deidades falsas de Egipto. Y vendría la décima, donde Faraón mismo y su primogénito, que eran considerados como dioses, porque a Faraón lo tenían como un dios, y a su hijo como el hijo de Dios, el dios Ra, por eso llamaban a cada uno de estos faraones como dioses, como Ramsés, el hijo de Ra, y también a su hijo, pues obviamente heredaría el trono y sería también un dios, y así lo consideraban. Pero el Eterno, en esa plaga de los primogénitos, demuestra que Faraón no era ningún dios nada, y que tampoco podía preservarle la vida a su hijo, porque el dador de la vida es Yad-Heh Vah-Heh. Entonces Yahweh les quitaría a los egipcios sus primogénitos, de la misma manera que Egipto había esclavizado al primogénito de Yahweh, porque Israel es su primogénito. Muy importante eso. En Shemot, en Éxodo capítulo 4, verso 22, Éxodo 4, 22, dice: entonces dirás a Faraón, Yahweh dice, Israel es mi hijo primogénito. Así es el primer mensaje que Yahweh le dice a Moshe. Dile a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. Y lo esclavizaste lo tiraste al río, sus hijos, sus bebés. Los oprimiste poniéndoles cargas pesadas. Los manipulaste, los esclavizaste. Eso fue todo lo que, es decir, la expresión que Yahweh le dice a Moshe. Dile a Faraón que tú has hecho daño a mi primogénito. Y esto traería como consecuencia un lamento tan grande como nunca antes había existido. Lamento que en su momento las mujeres de Israel levantaron cuando mataron a sus hijos recién nacidos. Entonces Yahweh es justo. Yahweh es justo. Y hay varios pasajes que nos hablan de que con la vara que mides serás medido. Gálatas dice, Elohim no puede ser burlado, todo lo que siembres eso cosecharás. Eso es lo que nos enseña la preciosa Torah, que Yad-Heh Vah-Heh es justo. Por eso que en la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Que no nos venguemos nosotros mismos y no paguemos a ninguna persona ese mal con mal, sino demos lugar a la justicia de Elohim. Cuando nos retiramos y entregamos la situación en sus manos, Él va a obrar y Él se va a glorificar. Y Él va a obrar a favor nuestro, porque nosotros estamos dejándolo a Él glorificarse en la situación. Padre, te damos gracias. Gracias por cada enseñanza en tu preciosa Torah, por tu magnificencia y tu inmenso poder. Tú eres el Shaddai. Avergonzaste a todos los dioses paganos. Gracias porque tú te has revelado a nosotros como el Elohim verdadero, el único, el Aleph y el Ta, el Eye Esher Eye, el que existes siempre, el eterno. Gracias porque esta verdad ha llegado a nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, tengas misericordia de nuestros hijos, como tuviste misericordia de los hijos de los israelitas. que nuestros hijos te conozcan, que nuestros familiares y seres queridos puedan recibir esta verdad que tú nos has revelado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Perdona la religiosidad de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Perdona la religiosidad y la idolatría de los países donde hemos nacido, del país donde vivimos, de la ciudad donde estamos, del pueblo donde moramos, Padre. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, gracias por sacarnos de ese sistema de confusión y de mentira. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén.